En esto pensar. Marcado interés en nuestras disertaciones proféticas se manifiesta en la correspondencia que recibimos de todas partes. Guillermo Paul del Carpio, de Lima, capital del Perú, nos escribe así. Sus programas señalan la asombrosa actualidad que cobra la Biblia, señalando acontecimientos como los que señalan en sus comentarios titulados Naciones de ayer emergiendo hoy. Con este tema, muchas personas se han dado cuenta que la Biblia no ha perdido su vigencia. Es un libro que se ha mantenido, a pesar de las trabas a las cuales ha tratado de ser sometido. Agradecemos los comentarios de Guillermo Paul del Carpio. Cristo nos exhortó específicamente a leer y a entender el libro del profeta Daniel, haciendo referencia a la abominación asoladora del tiempo del anticristo. Jesús nos exhortó así: el que lee, entienda lo que dijo Daniel. En este programa buscamos explicar algunas de las porciones proféticas del libro de Dios, y en este momento nuestro consejero tocará uno de esos temas. Adelante, hermano González.
El sermón del Monte Olivar. Querido auditorio, en nuestro mensaje de hoy queremos hacer una especie de recapitulación de lo que hemos venido diciendo en los últimos 14 programas. En ellos hemos resaltado selectivamente aspectos y énfasis del sermón del Monte Olivar, discurso del Olivete o sermón profético de Jesús. El mismo se encuentra parcialmente en Lucas 21, en Marcos 13 y en su forma más extensa en Mateo 24. No nos proponemos recapitular los detalles que hemos tratado, sino más bien lo que intentaremos es presentar una idea global del sermón mismo en sí. Este sermón es quizás el segundo en extensión de aquellos que Cristo predicó. Fue pronunciado solo unos días antes de Cristo morir sobre el Gólgota. En él, Jesús predice el fin de la edad o de la época judía, la restauración de Israel y la entrada de un remanente fiel al milenio. La iglesia no entra en foco en este discurso. Las palabras que preceden al discurso del Olivete se encuentran al final del capítulo 23 de Mateo, y ellas describen el sentir lastimero de Cristo sobre la ciudad santa. Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sentado ahora en el Monte de los Olivos, pero con la mente puesta en Jerusalén, la capital eterna de los judíos, y en su magnífico templo, o lugar de adoración por excelencia del judaísmo, Jesús procedió a contestar la pregunta triple de sus discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el transcurso de sus enseñanzas proféticas, Jesús hizo múltiples referencias que ubican este sermón dentro de un contexto puramente israelita. Por ejemplo, Jesús hace referencia a la casa o templo que iba a ser dejada desierta. Acababa de decirles que de esta casa no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Volvió a referirse a la casa cuando con perspectiva profética les dijo a los discípulos: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. No sólo el lugar de adoración, la casa o templo, y su profanación por el anticristo en el porvenir fue mencionada aquí, sino que también el Señor incluyó a Judea. Judea era una de las tres regiones en que estaba dividida la Palestina. Las otras dos regiones eran Samaria y Galilea. De modo que Jesús limitó el desarrollo de los eventos descritos en su sermón a la geografía de Judea. Judea, claro, se deriva de Judá. Judá, por su parte, era uno de los 12 hijos de Jacob que fueron cabezas de las 12 tribus de Israel. De la gran tribu de Judá evolucionó el término judío, que básicamente significa miembro de la tribu de Judá, y posteriormente llegó a significar habitante de Judea. En sus Lamentaciones, Jesús hizo otra referencia que contextualiza este sermón. Dijo él: ¡ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Con ello, preveía el frío de las colinas de Judea y el gran día del sábado, día de descanso prescrito para los judíos en la ley de Moisés. Huir en el invierno, en estado de preñez, representaría una tarea harto penosa. Huir en sábado era no poder alejarse mucho de las predichas destrucciones. En los Hechos 1:12 se nos dice que después de la ascensión, los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, es decir, una distancia de 1,456 metros, menos de un kilómetro y medio. Aparentemente era cuanto podían caminar los judíos en sábado. Jesús en este sermón hizo referencia además a la higuera, cuya parábola debemos aprender. Dijo que debíamos reconocer la cercanía del verano por el enternecimiento de sus hojas. En las Escrituras, la higuera o sus frutos nocivos son vistos como símbolos de la nación de Israel. Finalmente, el tema que entreteje el capítulo 24 de Mateo es la gran tribulación. El tenor general de la profecía bíblica establece que la gran tribulación es el tiempo de angustia de Jacob. Jacob, claro, era el nieto de Abraham y padre de las 12 tribus de Israel. Así que en ese sentido, la gran tribulación está profetizada para los judíos. La iglesia no aparece en este contexto, ni en este sermón, ni en la más detallada explicación de la gran tribulación que tenemos en el libro de Apocalipsis del capítulo 4 al 19. Muchos han creído que el capítulo 24 de San Mateo proyecta el rapto. Para ello, citan las palabras del Señor: dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Pero al poner en perspectiva dispensacional la totalidad de la enseñanza de este rico capítulo, vemos que con estas palabras el Señor indicó que durante la gran tribulación unos serán tomados para juicio y otros dejados o preservados para entrar en el milenio. A todas luces, atento oyente, la verdad que no cambia es el hecho de que Jesús regresará a la tierra de nuevo. En el rapto se llevará a los creyentes de la época de la iglesia y con ellos celebrará en algún punto del espacio las bodas del Cordero. 7 años después, regresará a la tierra para poner fin al caos de las naciones y para instaurar su reinado de paz y de justicia social sobre la tierra. A esto último llamamos la revelación o manifestación, para diferenciarlo del rapto. Pero tanto el rapto como la revelación desembocan en una marcada separación de la humanidad. Los que creen y los que no creen, los que obedecen y los beligerantes, los santos y los mundanos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y queda en nuestro poder, atentísimo escucha, la habilidad de decidir nuestra ubicación eterna. Hay pues dos caminos y dos destinos. Jesucristo es el camino al cielo y el pecado es el camino a la perdición. En este punto, el profeta Jeremías nos sale al paso y con divina autoridad nos reta de esta manera. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Pronto iré a estar allá, donde luchas no habrá, y ni te detenga, yo estaré cuando y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto al Señor, Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, al dulce hogar, donde no habrá sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor, Jesús.
Rogamos al Señor de la mies que, en esto pensad, haya sido de bendición espiritual para usted. Escríbanos a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Repetimos, En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.